Bienvenidos al podcast de Betania.
¿No se atreve? Bueno, ¿quieren hacer una prueba? Pónganse en pie, pónganse en pie. Los valientes, los que usted dice, no, yo sí sé que estoy jorobado, pues ahí quédese. Está bien. Pero si usted quiere saber qué tan jorobado está, póngase en pie. Ahora, fíjese bien lo que le voy a pedir. Ponga sus manos atrás de su espalda y entrelace sus dedos. ¿Sí? Hágalo, por favor. Voltee para arriba y eche los hombros hacia atrás. Y ahora suba los brazos, suba los brazos. Listo, ¿tronó? Está jorobado. Gracias, ocupe su lugar. Eso dicen, hermanos, es una prueba médica la que hicimos, no es cosa mía. Discúlpeme, no es cosa mía, así es una prueba médica. Si tronó cuando se estiró, pues se está jorobando. Y hoy voy a hablar de una mujer que estaba jorobada, que se estaba doblegando y que estaba jorobada. Y quiero que vaya conmigo ahí, hermanos, porque titulé al mensaje Libertad Verdadera, Libertad Verdadera. El texto habla de una mujer que está en la sinagoga. Es decir, Jesús más adelante la reconoce como una hija de Abraham. Es decir, era una buena mujer, pero tenía un problema. Dice que estaba torcida hacia adelante, es decir, estaba jorobada. Y dice el texto que tenía 18 años así. Era una mujer que por alguna razón, dice el evangelista, cierto día de descanso, Jesús enseñaba en la sinagoga y vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Recuerda que estamos leyendo Lucas y Lucas era médico, así es que está hablando con toda autoridad. Era una mujer que estaba encorvada, pero él mismo afirma que dice que era por un espíritu maligno. Es decir, ella se había jorobado por algún espíritu maligno. Estoy en esta serie de sermones de 5 mujeres de la Biblia no tan conocidas y hoy voy a hablar de esta mujer encorvada. Yo lo que puedo ver en primer lugar, hermanos, es que ella tenía una vida como todos, que iba a la sinagoga, se congregaba, estaba ahí, era hija de Abraham según las palabras de Jesús, pero en primer lugar esta mujer había tenido una experiencia en el pasado, 18 años atrás, por alguna razón se había encorvado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué podríamos pensar? Hace rato le pregunté que qué tan jorobado estaba y le hice el examen y pues ya si le tronó su espaldita ya sabe cómo anda. Pero quiero ir más allá a lo emocional y a lo espiritual. Oye, ¿ya te has dado cuenta que te estás encorvando espiritualmente? Que poco a poco el pecado, la presión, la sociedad, las cosas que vas guardando en tu corazón poco a poco te van doblegando y te vas cada vez encorvando más y más y más. No nos gusta pensar en eso, hermanos, pero la verdad es que hoy, y coincide con la lección de hoy del discipulado, si no está viniendo al discipulado se está perdiendo de veras de mucho, porque mis hermanos que estuvieron conmigo hoy vimos nuevamente el cinturón de la verdad y decíamos que si la palabra de Dios no es este cinturón ancho como faja que sostiene tu cuerpo, entonces la vida te empezará a doblegar. ¿No decíamos eso hoy en la clase, hermanos, que nos doblega todo esto que vivimos? Pues esta mujer dice que por efecto del maligno se había encorvado durante 18 años. Oiga, ¿no será que muchos de nosotros, por cosas que hemos vivido en el pasado, estamos dejando que nuestra vida espiritual se empiece a encorvar? Ahorita le voy a dar algunas de las señales que puede identificar si es que su vida se está haciendo así. Pero hermanos, a veces las experiencias del pasado poco a poco nos van doblegando y ya cuando te das cuenta y estás totalmente doblado. Quiero que piense en esta mujer, porque Lucas describe una mujer que está totalmente doblada, es decir, que no podía levantar su mirada, ella tendría que estar siempre así, porque esa experiencia del pasado le había causado este problema. Y quizás tú dirás, no, pues a quién sabe quién, para quién sabe quién está hablando el pastor. Pues estoy hablando para ti, que el pasado, bueno o malo, empieza a doblegarte, que una experiencia del pasado, esta mujer tenía 18 años, empieza a doblegarte y no te deja avanzar y no te deja ver hacia adelante, porque te ha doblado tanto que no te permite ver hacia allá. Estoy hablando para todos nosotros que hemos tenido experiencias en el pasado que no nos están dejando avanzar. A veces, hermanos, las experiencias del pasado pueden ser las consecuencias de algún pecado que cometimos en el pasado y que hoy sigue teniendo consecuencias. Eso pudiera ser que te esté doblegando. Pudiera ser que algo que viviste hoy te causa desconfianza y no te permite avanzar y te está doblegando. Pudieran ser tantas y tantas cosas que de pronto hacen que tu vida se doblegue y que no te dejan ver hacia adelante, te tienen doblegado. Esta mujer había vivido algo en el pasado, 18 años atrás, que le tenían así. Y miren lo que yo veo, no solamente tenía una experiencia del pasado, tenía una mirada sin cambio. Alguien que se ha doblegado por las experiencias del pasado solamente se ve a sí mismo. Mire, si usted se inclina así, lo único que puede ver es a sí mismo. Deja de ver hacia adelante, deja de ver hacia arriba y de pronto se ve solamente a sí mismo. A lo mejor tú dices, no, a mí no me está doblegando el pasado. Pues déjame decirte que la señal clara es que tu mirada solamente se posa en ti. Primero yo, luego yo y después yo. Y los demás que le hagan como puedan. Si tú estás viviendo una vida egoísta, muy probablemente lo que está pasando es que alguna experiencia del pasado, sea una vivencia o un pecado o algo que está en ti, de pronto te doblega y no te deja ver más allá. No te ves más que a ti mismo. Entonces empiezas solo a pensar en ti. Pero como no quiero que usted piense que yo vengo enojado, dígame, ¿cómo sería una persona que solamente ve para sí mismo? ¿Cómo vivirá una persona que solo ve para sí mismo? No sirve a nadie, no quiere dar a nadie, todo debe ser para mí, todo debe tener beneficio para mí, ¿qué más? Alguien que solamente ve para sí mismo, no hable de nadie de aquí de la iglesia, pues esos no están aquí, los mandamos a otras iglesias, hable de otros. Sí, hermana. Busca agradarse a sí mismo. Busca agradarse a sí mismo. Entonces toda la vida está buscando para mí. Esto es lo mejor para los demás. No es lo mejor, no sé, para mí sí. Sí es lo mejor. Pero hay mucho más allá de eso, hermanos. Se vuelve crítico de los demás, soberbio, y empieza a señalar a otros. Y eso es lo más fácil de vivir, ¿no? Porque como solamente me estoy viendo a mí, me parece que todos los demás deben de estar mal. Y entonces critico y me amargo y vivo solamente pensando en mí. ¿Y sabes por qué? Porque esa experiencia del pasado te ha doblegado y no te permite ver hacia adelante. Solamente te permite ver a ti mismo. Esta semana alguien me recordó que las iglesias deben de tener ventanas y no espejos, porque las iglesias que tienen ventanas ven para servir a los que están afuera, pero las que tienen espejos se la pasan viendo hacia adentro, hacia sí mismos, ¿verdad? Y entonces nos servimos nosotros, ¿y cómo le hacemos para que estemos mejor nosotros? Aunque allá afuera haya mucha gente que necesita, pero nosotros queremos estar mejor todavía, que nosotros queremos invertir en nosotros mismos y necesitamos poner ventanas para ver a la gente que está afuera y que tanto necesita. Pues algunos de nosotros en nuestras vidas vivimos solo con espejos, solo viendo qué necesito yo, sin importarme lo que los demás estén viviendo. Bueno, déjame volverte a preguntar, ¿qué tan jorobado estás? Ya no te voy a poner a hacer ejercicios físicos, ya no voy a hacerlo. Ahora simplemente te pregunto, a la luz de lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué tan jorobado estás? ¿Qué tanto estás viendo hacia los demás y qué tanto te estás centrando en ti? Segundo examen para ver qué tanto te fijas en ti. Ve a tu closet. ¿Hay ropa que tienes ahí que no usas? Hermanos, nomás se voltean a ver unos a otros. No sé si se acusan o si dicen, bueno, es muy probable que estés pensando solamente en ti. Sigue la cosa. Piensa en tu refrigerador. ¿Qué tan lleno está de comida que ya no te vas a comer? ¿Qué guardaste por cualquier cosa y ahí se quedó? ¿Qué tan lleno está de comida que ya no te vas a comer? ¿No sería bueno hacer un paquetito y regalarlo a la gente que tiene necesidad? Pero no, lo guardamos en el refri. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que se echa a perder, hasta que le salen hongos y hasta pitufos. No, ya viven los pitufos en medio de todos los hongos que están ahí en eso. La verdad es que cuando te encorvas ya no alcanzas a ver a nadie, solamente te ves tú mismo. Así es que ahí en el bosquejo debe aparecer una mirada sin cambio, que es de lo que he estado pensando en este momento. Segunda cosa que quiero decirte: aunque esta es una vida como todas, ahora el texto nos habla de una vida diferente. Mire los versículos 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Dos cosas veo yo en el texto, hermanos, que son maravillosas. La primera es que esta mujer experimenta una mirada transformadora. ¿Usted cree que no la veían? Por supuesto. Toda la gente la veía y seguramente la criticaban y hablaban de ella. Todos le miraban, pero Jesús tiene una mirada diferente para ella. Jesús le mira con amor. Y eso cambia la vida de ella. Mire el texto. Dice Lucas que Jesús en primer lugar la vio. No era indiferente su situación para Jesús. Y déjame decirte algo que es maravilloso. No es indiferente tu situación para Jesús esta mañana. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe el peso de lo que estás cargando y lo que te está doblegando. Él sabe y te mira y ve nuestras vidas y sabe lo que estamos necesitando. Es como las mamás. Es difícil ocultarle a las mamás algo, ¿no? Porque tú le quieres decir algo y te dice: no, dime la verdad. Dime la verdad. Oye, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Tendrá bola de cristal? No lo sé. Pero es difícil ocultar a las mamás porque tienen una mirada diferente. Pues Jesús tiene una mirada muy diferente y de pronto ve a esta mujer de manera muy diferente al resto de los que la veían. Él la mira con amor y tiene compasión de ella. Pues déjame decirte algo, esta mañana Jesús nos mira con amor y tiene compasión de nosotros. No es indiferente a lo que está viviendo esta mujer. Él sabe que trae un peso cargando que no puede sostener y por eso está doblegada. Esta mujer estaba viviendo el desprecio social por ser jorobada, el desprecio religioso, porque usted leyó el texto conmigo. Después de ser sanada, el líder de la sinagoga les dice: deberían de venir otros días que no sea el día de reposo para que lo sanen. Y Jesús dice: hipócritas, porque si tu burro tiene sed, lo vas a desatar y lo vas a llevar a tomar agua. Y tú no quieres que el Señor le devuelva la sanidad a esta mujer. Esta mujer recibía violencia aún en su congregación, en su vida religiosa. Pero Jesús le ve diferente. No sé cómo te hayan tratado en la cosa de la religión. No sé cómo te haya ido en las relaciones con los demás. Pero déjame decirte que Jesús te ve diferente. La mirada de Jesús es una mirada transformadora. Y entonces Jesús, estando en la sinagoga, la ve. Dice, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Quiero tratar de explicarle qué es lo que está diciendo Lucas. Él le dice: apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. ¿Pero qué cree? Jesús le dice: apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Y ella estaba así y Jesús acaba de hablar y ella sigue así. No pasó nada. ¿Qué hace usted cuando al mago le falla el truco? Pues empieza a decir: pues, ¿qué pasó? Y seguramente la gente que estaba ahí decía: ¿qué pasó? Ya dijo que queda sanada, pero no ha quedado sanada. Faltaba algo más, faltaba algo más. ¿Ya vio qué es lo que hace Jesús enseguida? La toca. No es que Jesús le haya hecho así. Al parecer, lo que Lucas está queriendo describir es que Jesús la toma de la mano y la endereza. Jesús la toma de la mano y la levanta. Y en 18 años, la mujer que no había podido estar erguida, de pronto cambia para siempre su visión. De estar así y estarse viendo los zapatos, a de pronto ver a los que estaban ahí. Se da cuenta de lo que está haciendo Jesús. Jesús no solamente le dice lo que tiene que hacer, la ayuda a enderezarse. Le da la mano, la sostiene y la levanta. ¿Habrá tronado la columna como la de algunos de ustedes? Seguramente que sí, pues 18 años en esa posición encorvada, seguramente algo tronó. Pero de pronto la vida de esta mujer cambió para siempre. Tiene una experiencia transformadora, porque Jesús no solamente te dice qué hacer, Jesús te ayuda a enderezarte. Y eso es lo que Lucas está dejando ver en este texto, que este mismo Jesús que nos mira con amor está listo para ayudarnos a enderezar nuestras vidas. Repito, hermanos, que este mismo Jesús que nos mira con amor está listo para enderezar nuestras vidas. Ahora déjeme decirle algo. ¿Sería doloroso para la mujer? Seguramente que sí. Oiga, ¿es doloroso dejar la vida del pasado para adaptarte a lo nuevo que Dios tiene para ti? Seguramente sí. Seguramente sí. C.S. Lewis, en sus novelas de las Crónicas de Narnia y todas estas, describe el proceso de cómo es que Dios nos transforma. Pero usted tiene que leer la novela porque no se la puedo platicar toda. Pero en un momento hay uno ahí que era medio travieso y por ser travieso se transforma en dragón. Y entonces se encuentra con el león y le dice: yo ya no quiero tener esta piel de dragón, ya no quiero ser así, necesito que tú me cambies. Y el león le dice, que está representando a Jesús, le dice: ¿quieres realmente ser transformado? Y le dice: sí. Si usted ya leyó la novela, dice que el león toma su garra y entonces rasga la piel del dragón y luego lo echa, lo echa al agua. Y dice que le viene un ardor y un dolor a este, pero ahí en el agua empieza a salirse la piel de dragón para dejarle una nueva piel. Es la manera en que C.S. Lewis dice, la transformación que Jesús hace duele, pero es la única manera de ser transformado. Esta mujer, después de 18 años de estar así, la mano de Jesús le levanta y le endereza. ¿Le habrá dolido la columna? Pues yo me imagino que sí. ¿Le habrá tronado? Pues yo creo que sí. Todos esos músculos que no le servían empezaron a servir. Y de pronto su vida se transforma para siempre. Déjeme decirle algo, hermano. Quizás el peso del pasado te está encorvando, pero hay un Jesús que es capaz de tomar tu mano y levantarte si estás dispuesto a dejarle que trabaje en ti. Y entonces esta mujer vive una experiencia transformadora, experiencia que Jesús desearía que todos nosotros viviéramos. Tercera cosa que quiero decirle, según lo que yo veo en el texto, porque el sermón se llama Libertad Verdadera. Hay una vida como todas, hay una vida diferente y hay una actitud diferente. Dice Lucas, ¿cómo alabó ella al Señor? ¿Y cómo no lo iba a hacer? Mire, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, ahora mira hacia arriba. Ahora esta mujer que siempre veía hacia abajo, ahora enderezada, puede alzar sus ojos y dar gracias a Dios. Y decirle, gracias Señor, porque me liberaste por completo de lo que me tenía atada. ¿Sí ve cómo cambia la vida de esta mujer? Mire, se lo hago gráficamente. De estar así, a estar así y de pronto poder hacer esto y decir, gracias Señor, porque me has sanado. ¿Sabe, hermano? Yo quiero invitarle para que esta mañana dejemos de mirar hacia abajo y hacia nosotros mismos y empecemos a mirar hacia arriba, hacia el Dios que es maravilloso, al Dios que tiene poder de transformar las vidas, al Dios que puede cambiar el pasado para siempre. Pablo lo decía, que hay que despojarnos de todo ese peso que no nos deja correr, pues en Jesús hay esperanza para ti. Todo ese pasado que te está encorvando en Cristo Jesús tiene solución y puede ayudarte para que levantes la mirada. Y dice Lucas, ¿cómo alabó esta mujer al Señor? Porque cambió su mirada para siempre. Deja que Jesús transforme tu vida y podrás experimentar el voltear a ver al Señor para alabarle de corazón. Pero no solamente eso. No solamente esta mujer mira para arriba, también mira hacia los lados por la enseñanza de Jesús. Dice Jesús, No se olviden, no sean hipócritas, porque no todo es ver para arriba, le dice el de la sinagoga. Tienes que ver hacia los lados y ver quiénes están cerca de ti y te necesitan. Quiénes están cerca de ti y te necesitan. Y hermanos, Dios está abriendo posibilidades maravillosas para nosotros. El ministerio que tiene mi hermano Dan y su esposa Berta, los sábados con los niños en necesidad, ahí hay una oportunidad de ver hacia los lados, de darles. Ayer empezaron clases de inglés, ¿verdad? Y dan matemáticas y hacen todo esto por niños que no tienen. Yo platicaba con Karen, que empezó a darles las clases de inglés, y me decía, vieras las caritas de ellos cuando supieron que les íbamos a dar inglés. Niños de escasos recursos que no tienen acceso a esas cosas, hermanos. De pronto se les ilumina la carilla al decir que van a hablar inglés. Yes. ¿Se imagina todos ellos con sus caritas? Es tiempo de ver hacia los lados. Cuando el Señor ha quitado el peso que te está doblegando, puedes ver hacia arriba y alabar al Señor. Pero es necesario que también veas a los lados y veas las posibilidades que Dios te da de servir. Esta semana que pasó, ¿viste a alguien a quien pudiste servir? Segunda pregunta, ¿le serviste? Porque no es que no los veamos, es que no nos disponemos a hacerlo. ¿Pero sabe por qué? Porque estamos encorvados, porque estamos viendo solo a nosotros mismos, porque necesitamos dejar que el Señor nos libere para verle a Él y agradecerle y alabarle, pero también ver a los demás que están alrededor nuestro y poderles servir. Quiero cerrar con la misma pregunta que empecé. ¿Qué tan jorobado estás? ¿Qué tan jorobado estás? ¿No será, hermanos, que mucho de lo que estamos viviendo tiene que ver con esto? Que el maligno ha hecho que nuestra vida se doblegue y nos la pasamos viendo para nosotros mismos y nos olvidamos del Dios que lo ha hecho todo y de la gente que Dios ha puesto cerca de nosotros para servirle. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro, a que oremos al Señor. Esta mujer desconocida de la Biblia tiene mucho que enseñarnos. Lo primero, la reflexión. Es probable que alguna experiencia en tu pasado te esté doblegando y no te deje ver hacia adelante. Te has vuelto a vivir tus días con amargura, con mucha tristeza, solamente pensando en ti y en lo que a ti te conviene. Pues hay un Señor que te mira con amor y que está dispuesto a tender su mano para que te levantes y te endereces y te liberes del peso que te doblega, y entonces puedas alzar tu mirada al Señor y puedas voltear tu mirada a aquellos que tanto necesitan hoy. Vale la pena, aunque duela, dejar que el Señor nos sane por completo, nos dé libertad completa, libertad verdadera, y podamos disfrutar la vida abundante en Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar guía y esperanza para nuestras vidas. Señor, gracias, porque en ti siempre hay una nueva oportunidad para hacerlo. Gracias porque tú siempre estás listo para darnos una nueva oportunidad para servirte, para amarte, para ir adelante. Perdona, Señor, si hemos dejado que la vida con sus experiencias nos doblegue. Danos la oportunidad de encontrar sanidad en ti, para poder ver todo lo que estás haciendo a nuestro alrededor y alabarte, pero también para poder ver a aquellos que necesitan de ti. Siga orando al Señor. Siga con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, porque quiero que se concentre en su vida. Y si esta mañana el Señor está hablando a tu corazón y tú dices sí, yo he dejado que el peso de la vida me doblegue, yo he estado dejando que el peso de lo que he vivido no me deje ver más para allá, hoy hay un Señor que te mira con amor y que quiere transformarte. y yo quiero orar por ti. Si tú al escuchar el mensaje has sentido que el mensaje era para ti, levanta tu mano, quiero orar por ti. Quiero ponerte en las manos de Dios. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Baje en su mano, Dios le bendiga. Alguien más que diga, yo sí necesito que el Señor transforme mi vida para siempre. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque a través del testimonio de esta mujer podemos conocer de tu poder, de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, Señor. Gracias, Padre. Has visto nuestras manos levantadas y conoces nuestro corazón. Permite que encontremos la sanidad en ti, Señor. Permite, Padre, que en ti encontremos lo que necesitamos para vivir. Padre, que esta carga que ha doblegado nuestra espalda sea llevada por ti. Tú lo prometiste, Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Permite que podamos volver a alzar la mirada hacia ti y podamos verte y alabarte y reconocer todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas, pero también que podamos ver a los que están cerca de nosotros para servirles, para amarles, para poderles mostrar quién eres y lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos ponemos todos en pie, hermanos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de haber estado reunidos, el gozo de poder alabar y bendecir tu nombre, la oportunidad de celebrar las maravillas que haces entre nosotros. Ahora queremos rogar tu bendición. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos sostengas. Que esta semana, Señor, que hemos iniciado hoy, sea dirigida y bendecida por ti. Señor, que en esta semana podamos ser luz a los que no te conocen, podamos servir a los que has puesto a nuestro alrededor, podamos alabar y bendecir tu nombre. Padre, pero también rogamos tu bendición, tu cuidado y tu protección. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Y que en medio de todo lo que oímos y vivimos, nosotros estemos confiados en ti, Señor. Danos la sabiduría para vivir los tiempos que nos tocan. Permítenos, Señor, vivir con paciencia y sabiduría en este tiempo, siendo luz a todos aquellos que te necesitan. Gracias, Señor, por lo que hoy has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que harás en el futuro en ellas. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.